Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 25. Vimos Nebraska, que acá estuvo traducido como Nebraska.
Nebraska, igual.
Era mi chiste.
Muy gracias,
Ale. Gracias. De Alexander Payne, muy probablemente lo conozcan el año pasado, creo, o fue en 2011.
Hace un par de años hizo Los Descendientes.
Buena peli. A mí
muy buena película.
Mucho.
Me parece que todavía más conocida es Entre Copas o Sideways.
No la vi esa.
¿No la viste?
No.
Una gran película.
Para mí, Alexander Payne, hoy lo confirmé, es uno de mis directores favoritos.
O sea, ¿ah, sí? ¿Para tanto?
Sí, lejos.
Yo pero el único recuerdo...
Todas las películas que vi de él me encantan.
Que tengo de haber visto...
¿Viste alguna otra?
De Alexander Payne la vi con Santi, sí, pero sí, cuando teníamos 12...
¿Election?
Vimos, no. About Schmidt.
Ah,
que la
miramos
en Blockbuster.
Y... Fue una de nuestras primeras incursiones al cine adulto.
Claro. Fíjate que nosotros pensamos...
Siempre me olvido que esa es de Alexander Payne. Es muy buena, yo también la vi. Aparte está Jack Nicholson.
Jack Nicholson. Y nosotros pensamos que iba a ser una película cómica, porque estaba Jack Nicholson. Ponele.
Scar el Guasón, no, qué sé yo.
Claro.
Sí,
y no.
Estaban equivocados.
La odiamos, porque fue... Lo contrario a lo que estábamos esperando.
Sí, me imagino que...
Un señor jubilado que se le moría a la esposa y empezaba a viajar con su casa rodante por la ciudad, por Estados Unidos. No es una película para nenes de 12 años.
No, ni hablar. No, y aparte es muy lenta, ¿no? Es como... Creo
es hermosísima
que...
la película, la volvíamos a ver después y...
Creo que de las que estamos hablando de Alexander Payne, esa es la más parecida a Nebraska en cuanto a... Mucho más pequeña, ¿no?
Sí,
porque los Descendientes y Sideways son más comedia, más un
sí,
poco
pero en
más.
General es un director que, salvo Election, todas sus películas son road movies. Todas.
Los Descendientes.
Ah, Election, una road movie.
Election
van a
es muy buena.
Viven en Hawái, son de Hawái. Lo que hacen
se
van a una isla.
Se van a una isla, bueno, pero todo gira en torno a ese viaje.
Bueno sí.
No es todo un viaje.
Pero capaz hay, sí, siempre hay viajes.
A mí lo que me había gustado de Los Descendientes era que pasaban en Hawái, un lugar tropical hermoso, y Hawái en la película es una mierda. Porque no importa Hawái, importa el problema de...
Bueno, yo viví en Hawái y es eso, ¿no? Como que están los lugares turísticos y después la gente, hay como bastante, ¿viste?
Sí, la gente tiene los mismos problemas en Hawái.
Sí, sí, y están las mismas clases de casas comunes y corrientes, claro. Donde vive la gente común y corriente que en cualquier otro lado.
Y ahí está la muy talentosa y linda... Waitley, una cosa así se llama. Es la chica que está en Spectacular Now también.
Sí, señor, la vi hace poquito. Lo puse en el Facebook.
Y ahora va a estar en Divergent, que es una...
Ah, ¿esa va a ser la protagonista? Sí, la nueva Hunger Games.
Actriz,
Claro, una young adult.
De hecho, creo que fue ella que hizo el casting para Hunger Games y perdió contra esta chica que todo el mundo
Jennifer
le gusta.
Jennifer Lawrence.
Y ahora le termina, o sea, en su segunda oportunidad
claro.
Bueno, antes de arrancar específicamente con la película Nebraska, les recomendamos ver la película antes de escuchar este podcast, porque si no se la vamos a arruinar.
Exactamente. No hay demasiado que arruinar, me parece, en esta película, más que decir que tal vez parece que es una película que va a ser un bajón, que en parte lo es, pero es...
Pero
muy divertida.
Tiene mucho más comedia de lo que yo esperaba. Sí. Yo pensé que iba a ser más un dramón. Sabía que iba a tener un poco de comedia conociéndolo a Alexander Payne, pero pensé que iba a ser más drama.
Me costó entrar a mí un poco en esta película. Era una cadencia rara. Es como venía rápido en sucesión de secuencias, por ponerlo de alguna manera, entre que está Bruce Dern, que es el protagonista, y decide irse hasta que se van. Will Forte, el hijo.
Justamente me encantó el ritmo que tiene la película, en general.
Sí, sí, para mí se retoma el tiempo.
Que se toma mucho su tiempo, pero sin embargo siempre están pasando cosas.
Sí.
Muchas veces cuando se busca hacer una película tan lenta y tan introspectiva y de tan humana, de relación de un padre y un hijo, se suele caer en emboles, que no pasa nunca nada, son un montón de escenas silenciosas. Sin embargo acá está muy bien logrado eso, es un clima muy lento, pero como dice Ale, te da la sensación de que todo el tiempo está... avanzando rápido la historia.
Claro.
Sin embargo, las escenas son re tranquilas.
Sí, bueno, la fotografía en blanco y negro ayuda, digamos, en el clima melancólico.
Totalmente.
Es una película que, aparte de lo que está en la superficie, que es la relación entre este padre y este hijo, y un poco más globalmente, entre toda esta familia, me parece que habla mucho de lo que es el interior de Estados Unidos.
Totalmente, sí, como la noticia de que ese tipo ganó un premio de golpes es la noticia más importante del pueblo.
Sí, y además de trasfondo la crisis económica que se, claro, se sintió más en los pequeños pueblos como este, claro, en comparación a las grandes ciudades, y se puede ver un poco la pobreza o la falta de oportunidades entre estos, por ejemplo, los primos del protagonista.
Me parece es algo, un gran mérito que tiene este director, que realmente sus personajes son tan bien logrados, son tan humanos.
Sí. ¿Sabes que yo me quería opinar algo sobre eso en lo físico? Me parece que es... Recuerdo también en Los Descendientes, que está bien, está George Clooney, que es uno de los tipos más encantadores del planeta Tierra, ok. Sí. Pero de esa película y de esta me quedé con que hay mucha gente con sobrepeso, por ejemplo, muchos actores, claro, con sobrepeso.
Bueno,
que,
la mujer del protagonista.
Sí, la que ves durante una sola escena, es, digamos, tiene sobrepeso, los dos primos también. Que digo, no quiero ser, no sé, estoy diciendo desde el punto negativo. Y lo otro que quería decir era... los ancianos en esta película, que esta película, otro tema que tiene muy de frente es la tercera edad.
Sí, me parece es el tema de la película.
Es exactamente. La tercera edad y la relación que tienen los que, digamos, no son, claro, ancianos con...
Sí, sí, cómo reaccionar ante digamos...
Sí, tus padres cuando se les empieza a ir la cordura,
claro,
y les empieza a costar.
Encerrarlos en un asilo y olvidarte o hacerte cargo de que, nada, necesitan tu compañía, necesitan que los ayudes.
Necesitan que les des algo para hacer,
claro,
etcétera.
Porque también se vuelven casi... es una regresión a la niñez. Porque
bueno, hay muchas referencias a eso, a que tipo el personaje de Bruce Dern...
Se parece el hijo de su hijo.
Sí, 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 tiene como ciertas cositas de niño, sí, chiquito. Lo que yo quería decir para cerrar mi idea es que los viejos en esta película parecen viejos.
Sí,
totalmente.
En muchas películas los viejos son Meryl Streep o Shirley MacLaine, tipo... Claro. Son Mirtha Legrands, ¿entendés?
No, las escenas de los silencios, las escenas silenciosas entre viejos, está tan bien lograda. Si uno se pone a prestar atención a sus abuelos, con sus amigos y demás, muchas veces es así. Están en silencio, mirando la televisión, sin hablar.
Excelente,
dicen
todo
una
eso.
Frase,
sí, sí, sí.
Silencio de vuelta. Tiene un... Eso, me parece que es un director que entiende muy bien a la gente. Tiene una sensibilidad que para mí es...
Sí, sí, los personajes son súper reales. Otro gran personaje es este que hace de Saul Goodman, Bob Odenkirk,
sí,
que lo poco que aparece se roba las escenas. Sí. Me quedo con creo que la penúltima vez que lo ves y esa sonrisita de cuando se empieza a pensar en lo que acaban de hacer, de robarse, sí, el compresor de otra persona.
Sí, sí, sí.
Un
sí,
tipo
sí,
que, digamos, se dedica su vida al trabajo, es como muy profesional y tipo lo ves ahí sonreír y decís, bueno, a él también le gustó venir a tener esta aventura.
Sí, es que también es como el momento en el que... Ellos vuelven en medio a ser niños, a hacer una travesura. Bueno, esa escena me recordó muchísimo a una escena de Entre Copas, que es una de mis escenas favoritas, que es cuando... Ah, vos no la viste, Ale.
No importa.
Y vos, bueno, hay un momento en el que un personaje tiene que entrar a la casa de otro a robar algo, que se olvidaron ahí. No sé si fue...
No me acuerdo, no.
Bueno, no importa, hay un robo muy parecido, no quiero spoilerle nada a nadie, pero...
Mirá vos.
La escena o lo que hacen ellos es parecido, pero está contada desde muy distinto. En Entre Copas se cuenta desde la persona que entra a la casa y en esta se cuenta desde la gente que se queda en el auto. Eso me pareció
ridículo. Y otra cosa que me pareció también un logro del director es que tal vez Nebraska, si bien hay momentos que son muy divertidos, de comedia bastante negra, hay un montón de cosas que son, sí, medio clichadas y que tal vez en el papel no te decían nada, uh-huh, y Payne supo llevarlo a otro lado, como estas escenas silenciosas. ¿Cómo escribís una escena, claro, así donde están todos los viejos mirando tele? Que es lo único que hacen, porque nada, tienen un campo, laburan de eso... Y su vida social es o mirar tele.
Sí, uno de ellos pone una silla en la calle y ve los autos pasar.
Y ve los autos pasar.
Bueno, la escena en la que al final termina manejando...
Bruce Dern.
Y lo saluda y le dice so long o algo así. Se saludan. Me llenó de ternura.
Es excelente. A mí me da piel de gallina pensar como esto que decís, ¿no? Que es humano, que es muy humano. Que generalmente en las películas, las reuniones entre hermanos... Y, viste, familia que no viste hace un montón es siempre súper emotivo o cargado de significado. Y acá es como un poco más como en la vida real. A un tío que no, claro, lo ves hace un montón, no vas a ir corriendo a abrazarlo. Es al revés, es como más,
sí, 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 hasta
más incómodo, más tenso.
Te aburre, es como, tengo que explicarle qué trabajo. Qué,
claro.
Es que
y no tenés que compartir. O sea, claro, una vez, generalmente cuando las vidas se separaron, cada vez tenés menos.
Claro.
Que compartir, no es que tipo, ah, oh, ¿te acordás de las aventuras? No vas a...
Claro,
eso,
claro,
pasa solamente en las películas.
Porque es que uno generalmente cuando... se distancia de alguien, después no tenía mucho en común para compartir.
Exactamente.
No, bueno, pero lo que pasa también con Estados Unidos es que hay muchos yanquis que dicen, no, me quiero ir del lugar donde vivo. ¿Y qué pasa si te quedás en el lugar donde naciste con tus padres? Bueno,
igual, ojo,
engordás.
Claro.
Y no tenés vida social y preguntás cuánto tardás
encontrar...
en llegar de un lugar a otro.
Claro. Excelente, esos dos personajes están muy bien.
Esa escena, todo ese encuentro me pareció muy bueno.
¿Cómo les cambia la cara cuando se enteran de que posiblemente tenga $1,000,000 el viejo?
Cuando los roban, cuando están contra la pared esperando.
Que sé, que es, no hay nadie que no sepa quiénes son esos dos.
Bueno, algo sobre la música. Apenas arrancó la película, me empezó gustando muchísimo la música. Pero a medida que avanzaba me pareció que...
Es un poco repetitiva.
Es muy repetitiva. Sí, sí. Repite, la misma melodía muchas veces. Y si no la misma melodía, es el mismo estilo.
Es como que tiene un no sé cómo se le dice exactamente. Motivo. Un motivo que es muy... Que es como medio básico y lo usan siempre.
Sí, la instrumentación siempre parecida. Y algo que me molestó más que el hecho de que se repita todo el tiempo es que está muy marcado la secuencia musical. Es como empieza secuencia musical... Termina secuencia musical. Dicen una frase, corte A, secuencia de montaje, termina secuencia de
planos
montaje.
Sueltos o de ruta, andando en la ruta o del pueblo.
Eso me pareció lo más cuadrado y lo más, no sé, desinspirado de parte de Alexander Payne.
A mí también, volviendo a lo que había dicho Ale, el comienzo me pareció que estaba como muy... Habían algunas cosas que eran como... Por ahí trilladas, que estaban muy marcadas con crayón. Me parece como que estaban, llamaban mucho la atención. En este momento no me acuerdo un ejemplo en particular, pero el comienzo, digamos, de este viejo está medio gagá. El hijo no solamente va a llevar al viejo de aventura por el viejo, sino porque su vida también es reaburrida, tiene la novia que se fue y tiene un trabajo aburrido. Me parecía como muy básico. Después, cuando ves que la mitad de la película va a ser volver al pueblo natal y empezar a conocerlo a su papá de una manera que no lo conocía a través de un montón de gente que va cruzándose, ahí se pone mucho más interesante. Pero el comienzo me pareció que es como hablamos a veces, es como que... Estas cosas las tengo que mostrar y no tengo una manera...
Sí, información en los primeros 5 minutos para poder arrancar con lo que les importa.
Claro, las ideas que tengo que me gustan están en esta parte de la película y el principio, bueno, pim pum pam.
Sí, sí, sí.
Eso me pasó también y tiene que ver por ahí con, sí, digamos, esto otro que decís vos que no está tan inspirado. Sí, exceso de fundidos encadenados también.
Bueno, estaba mirando mis notas y iba a decir justamente eso. Hay uno que me encantó, que es el momento que muestra un amanecer y un camión que se funde en el medio de la ruta, que es hermoso, pero el resto...
Hay muchos fundidos encadenados para hacer una película tan... Bueno, yo quería hablar de la fotografía. Me llamó mucho la atención. También es una decisión hoy en día hacer una película que pasa en la actualidad, hacerla en blanco y negro. Como decía antes, me parece que le da un poco la melancolía del pueblo que dejaste atrás y de la pobreza y de la gente que está estancada en su vida. Y me pareció muy linda, los cielos nublados.
Sí. Tiene como... Es hermosa la fotografía.
La fotografía de esta película es hermosa. No sé si está nominada.
No me acuerdo. No sabría decirte.
A mí me costó un poquito entrar al código blanco y negro de la película. Es como que cuando empecé... ¿Por qué?
Es que es muy gris. No tiene mucho contraste. Es todo muy...
No, pero a mí como más la decisión de por qué hacerlo blanco y negro. Después claro. Entendés como todo lo que explicaste vos recién. Y tiene mucho sentido y está mucho más justificado que otras películas que se hacen capaz en blanco y negro solo porque es lindo.
Claro. O por el género.
O por el género, claro. O sea, me costó entrar, pero después... Por todo lo que dijiste vos, terminé comprando y me pareció hermosa la foto.
Bueno, yo después averigüé, el DF es Fedon Papa Michael. Increíble nombre. Muy interesante nombre.
Papa Michael.
Y bueno, aparentemente está con Alexander Payne desde Sideways, entre copas. Estuvo en Los Descendientes también. Y también es el DF de las últimas películas de Clooney.
Mira. La nueva esta que va a salir ahora.
La nueva esta de Monuments Men.
Bueno, él hizo una en blanco y negro, la primera.
Sí, pero no. Sí, pero esa no, en esa no estuvo. No, está con Clooney desde la penúltima, que es la de que Ryan Gosling es un asesor político.
Eyes of March, pero no,
sí, no me acuerdo cómo se llama en castellano. Sí, bueno, y después ahora está Monuments Men. A mí me gustó bastante. Bueno, Monuments Men seguramente la vamos a estar viendo en marzo. Esa es otra que se va a estrenar el mes que viene. Y no tiene muy buena...
Sí, ¿sabes que no?
Sí, yo escuché que hay mucha gente decepcionada. Sí. Mucha gente hablando mal de la música, no sé por qué.
Ni idea. Pero sí, evidentemente es medio una decepción, pero a mí me intriga mucho. La vamos a terminar viendo y de última la haremos mierda acá.
Es que ya la idea es excelente, el cast es excelente.
Sí.
Y George Clooney, por más que mucha gente no lo banque, para mí es un capo el chabón.
Sí, no, y aparte es un gran director. La mayoría de sus películas están buenísimas. Bueno, volviendo al tema.
Actores, hablemos. Porque es una película plagada de buenos actores... Y tal vez ustedes no lo tenían en cuenta, pero uno de los principales, que Will Forte, que es el hijo de Bruce Dern en la película, el que lo acompaña en el camino, es un ex Saturday Night Live. Hizo una gran película.
Sí, una oyente.
MacGruber.
Una oyente nos puso de comentario en el trailer que.
Yo no entendía a qué se refería, tuve que googlear.
MacGruber. Es como una joda MacGyver, ¿no?
Sí, empezó haciendo un sketch de.
¡Ah! Había un chiste, el MacGruber.
es un sketch de un minuto donde MacGruber. Está en el Saturday Night Live, está tratando de que una bomba no explote y le va pidiendo cosas a una chica y la chica le contesta mal porque acaban de cortar. Mira, no tengo tiempo para esto, ¿no? Y termina explotando la bomba siempre. Es así el sketch, es muy gracioso.
Genial.
Hicieron una película con eso y es excelente. Véanla.
Mira.
Bueno, sorprende a Will Ferrell también porque es un tipo que viene de...
Will Forte, perdón. Will Ferrell es otro.
De la comedia y acá es diferente. Si bien es una comedia negra...
Yo jamás me hubiese imaginado que ese actor venía de la comedia.
Sí, tiene como muy... Bueno, a mí me quedó la sensación de que Will Forte está muy bien.
Está súper bien.
Está, sí, me encantó. Digamos, está haciendo lo que le piden, que es justamente ser un medio cara de nada. Un tipo sin ambiciones.
Por eso me imagino que venga de la comedia. Porque generalmente la gente que viene a la comedia la ve mucho más
extrovertida. Pero digo, es fácil de confundirse eso con que sea un actor que no es interesante. Me parece que es lo que le pide el guión.
Para mí es re interesante.
Es un tipo que es medio la nada. Evidentemente no tiene ambición. Claro. Comparándolo con el hermano que le está yendo muy bien. Él vive en un departamentito, tiene un trabajito de mierda, qué sé yo. A lo que pasa que el personaje es así. Y
pero en general todos los personajes, no solo de esta peli, sino de las pelis de Alexander Payne, actúan chiquito. Esto es lo que decimos que por qué terminan siendo tan humanos, ¿no? Porque actúan desde los detalles, no desde...
Bueno, Will Forte me hace acordar por ahí a Paul Giamatti en Entre Copas.
Totalmente, sí.
Este...
Sí, son estos medio losers.
Claro, una cosa así. Hay gente que no tiene ambición, que sí, digamos están contentos
crisis
con...
de los 40 es un tema que toca mucho.
Puede ser también, sí.
O 30,
sí. 40. Bueno, y Bruce Dern, que
es impresionante.
Es impresionante. Algo que también me llamó la atención, que investigué un poquito después, Bruce Dern... Como decíamos, parece un viejo de verdad. Es un viejo medio gagá que podés ver en la calle.
Yo no me golpeado por la vida.
Bueno, si googleás Bruce Dern, es un Clint Eastwood, en realidad. ¿Entendés? Está personificado, digamos. No es, no agarraron un actor mayor, digamos, con cara de persona mayor. Es, claro que... es un elegante, es un caballero.
No, que está tan bien logrado ese señor que... Posta, yo no me lo imagino. Yo no me acuerdo en qué otras pelis lo vi. Pero yo no me lo imagino de otra manera. Para mí es un viejo.
Claro.
Para mí pusieron a actuar un viejo.
Sí, además es un
personaje... Sí, es un tipo que realmente está como medio
ido. Está de esa manera, en serio.
¿Claro? Sí, sí, es
muy
increíble.
Muy complejo el personaje.
Es muy complejo. Es... ¿Cómo lo empezás a conocer a través de... Ay, cómo me parte el corazón la historia que tiene con la dueña del diario.
Mal.
Ah, a mí también. Sí.
Con ese último plano.
Cuando lo mira en el auto.
Oh, Dios mío, boludo. Es tremendo. Bien. Creo que es de lo más fuerte de la película. De y una más... muy buena película es como de lo mejor que hay.
Y más, obviamente, conociendo cómo es la relación con su mujer.
Otra actriz que no se come el papel.
Están contentos. Increíble. Bueno, la mujer, que ¿cómo era su nombre? No nos acordamos.
No me acuerdo, pero está nominada como mejor actriz secundaria. Para los Oscars.
Y merecido.
A mí me encantó, pero... Bueno, debe estar a propósito, pero en el momento en el que ella llega al pueblo... O sea, venimos de mucho tiempo de padre e hijo, y cuando llega ella... En realidad es interesante, o sea, ahora que lo pienso. Como cuando ella está en la escena, Bruce Dern parece que no está. Claro. Es una planta. No existe, no hace nada en la escena, está... vegetal en un costado.
Sí, sí.
Pero es justamente por lo...
Está súper buscado. Es como sí. O sea, la mujer lo avasalla.
Claro. Mientras la veía me hacía un poco de ruido el hecho de que, nada, pase de golpe a segundo plano Bruce Dern. Pero nada, ahora pensándola es re interesante lo que... Lo
es que claramente genera. Es una relación en la que ella tiene los pantalones.
Sí, sí.
Y esto fue durante muchos años. Me parece que una de las cosas que tiene de interesante este guión es que se siente mucho que es una pareja que están juntos... Haciendo los cálculos parece que están juntos desde los 20 y pico mínimo. O sea, deben estar juntos hace como 50 años.
Más o menos.
Sí. Y...
Cosa que es...
Pero está bueno porque...
Inimaginable para mí, aunque sea.
Claro, si tal
bien,
cual.
Si bien es medio mala con Bruce Dern, lo sigue defendiendo ante cualquiera que venga a decirle que es un mal tipo. Con la familia, cuando... La familia... Bueno, es algo real también. La familia se entera... Que tiene un millón de dólares y quiere esa plata.
Y son todos buitres, sí.
Son todos buitres por esa plata.
Y sus amigos.
Eso está Bruce tan bien logrado.
Tu marido no.
Sí, sí. Bueno, de hecho, nosotros con Santi y nuestra familia tuvimos distintas historias muy parecidas. Sí, y yo siempre. En esa escena, la verdad que me hizo pensar mucho en eso. Que cuando hay algo, siempre sale lo peor de sí, todos. Sí, sí. Y
Todos empiezan a recordar cosas que antes...
Claro, y lo empiezan a recordar como les conviene y no como realmente pasó.
Exactamente. Y eso también es muy humano. Eso es algo que sucede también.
Nah, pero sin embargo, para mí lo que tenía bueno esa discusión es que tampoco podía estar seguro de que ella
esté diciendo la verdad.
Claro. Capaz realmente alguno de esos tiene... O sea, lo horrible es que vengan todos como buitres. Capaz alguno tiene un reclamo más legítimo que otro... Pero
sí, porque claramente el chabón tenía un problema grave con la bebida, claro, y claro, siempre claro. Lo tuvo. Sí.
Eso es lo bueno para mí de esa escena, que me pareció excelente, es la ambigüedad de todo. No sabés quién está mintiendo, quién dice la verdad, quién exagera.
Claro,
quién
yo creo que desde el punto de vista de la película me parece que ella está diciendo la verdad. Es mi opinión igualmente, ¿eh? Porque como que en cuanto dice todo eso, los chabones dejan de joder.
Sí.
Y aparte te cierra también que un alcohólico puede tipo pedir prestado plata todo el tiempo, pero también puede ser que tipo quiera a su familia y haga favores constantemente.
Si apenas este tipo Ed le pide plata, el tipo dice, tengo 20 pesos en la billetera. No,
claro, por eso. Me parece que la película termina diciendo que en realidad es un buen tipo, que es lo que te vas dando cuenta de a poco.
Sí, es un tipo que es manipulable, porque pasó con todos sus amigos, y lo dice la mujer, que es más de lo que recibe el chabón.
Sí, sí. Y la mujer es la persona que más lo
toma. Y lo que me pareció también complejo del personaje es que si bien toma mucho, y uno asume que por tomar y por ser alcohólico olvida muchas cosas, pareciese que no olvidó todo. El tema de cuando cuerneó a la mujer.
Claro.
¿Sí? Sí, cuando estuvo con otras mujeres también anteriores. O sea, esas cosas las recuerda. Tal vez recuerda si debe plata o no. Pero está bueno lo de la ambigüedad de la escena también.
Pero esto que decís de cómo a veces parece que recuerda, a veces parece que no. Otra cosa está muy bien lograda de la gente de la tercera edad. Suena raro decirlo así de gente de la tercera edad, pero bueno, qué sé yo. Es que muchas veces nuestros abuelos y demás se hacen los boludos.
También.
¿Viste? Se hacen los que no escuchan para zafar de una discusión.
No soy viejo, estoy colgado.
De golpe, posta, hay veces que parecen que son sordos, a veces que no. Tipo, le decís algo, dos cosas con el mismo tono, una la escucharon y la otra no.
Sí,
está re bien
logrado
en esta película.
Eso es algo igualmente que nunca voy a entender si lo hacen a propósito o aparte de ser sordos hay algo, ¿viste? Que no estoy entendiendo.
Sí, no sé, pero está re bien logrado en la película. Como hay cosas que parece que se las olvidaron, pero de golpe te das cuenta que por un brillito en la mirada te das cuenta que se están haciendo los boludos.
Claro.
Hay cosas, parece que no escucharon, pero en realidad sí escucharon, se están haciendo los boludos.
Gran personaje, está gran personaje el de Bruce Dern.
Y volviendo un toque a la mujer... De las mejores escenas de la película para mí, cuando están en el cementerio.
Ah, no, que cuenta la historia.
Y sí, te cuenta que la hermana, no me acuerdo quién era, se murió en un accidente de autos.
Qué puta que era.
Sí.
Estaba garchando atrás de la heladería desde los 15 años, tremendo. Bueno, eso también es un personaje difícil, porque es muy insoportable.
Sí, sí, sí.
Pero
la terminás queriendo igual.
La terminás queriendo, pero quiero decir, si hubiese sido. Si le sacás lo querible, que es más sobre el final, que pasa lo mismo con Bruce Dern.
Sí.
Es un personaje que capaz es bastante insoportable y sin embargo se está actuando la vida. ¿Viste lo que pasa con los villanos, con los buenos villanos? Que
sí, no te das cuenta La actuación pasa así nomás y decís...
Que no digo que sea un villano, ¿no? Pero...
Cuando decís, esta persona debe ser así en la vida real, es cumplir
claro
su cometido de actuar como el carajo.
Tal cual, bueno, es lo que nos pasó con Bruce Dern, que parece que es un viejo gaga y es un caballero inglés.
Claro.
Bueno, hablemos un poco del final de la película, cuando por fin llegan a Nebraska y llegan
a Lincoln. Porque en realidad están en Nebraska desde que van al pueblo natal de él.
Sí,
claro, en Hawthorne.
La joda es esa, que a donde estaba queriendo ir es donde nació.
Claro.
Y el nombre de la película es donde...
Sí, está claro que el millón de dólares es un MacGuffin. Es una excusa para que la película avance y ellos vuelvan al...
Bueno, Alexander Payne es de Nebraska. Y aparentemente desde hace varias películas que Sideways pasa, viste, en la ruta de viñedos de Los Ángeles. Los descendientes pasan Hawái.
Claro.
Pero sus anteriores películas pasaban en Nebraska. Y aparentemente About Smith, tengo entendido, de que es de Nebraska, por ejemplo.
Ajá.
Y bueno, es como la vuelta de Alexander Payne a su barrio.
Llega a esta oficina... triste, que sabes que...
Tristísima.
Sí, que ahí no va a haber
un millón de dólares. Ahí tendrían una mejor oficina.
Bueno, yo había pensado en un momento tipo un final imposible, pero te empezás a poner desde el lado del viejo.
Sí.
Que estaría buenísimo que se lo den, ¿entendés?
Sí.
Que sea
redelirante,
tipo, sos el primer chabón que viene personalmente y bueno, y legalmente te tenemos que dar $1,000,000, lo teníamos preparado.
Claro.
Algo así, ¿entendés? Pero no, nada que ver.
Y bueno, recae también en lo que dice cuando le pregunta a Will Forte si alguien viene también a redimir el premio y cuenta que son los viejos. Y ese es en realidad el gancho que tiene este marketing directo, este engaño publicitario, que afecta más a los viejos que son los más... No necesitados de dinero, sino quieren ganarlo para darlo a sus hijos. Eso sucede también.
Ah, bueno.
Linda la parte en la que dice que...
Sí, sí, que acepta que en realidad sí. Él se quiere comprar una camioneta, que es lo que estuvo diciendo todo el tiempo, y sabe que sobra un montón de plata y le quiere dejar algo a los hijos.
Sí.
Eso es tremendo.
Eso era lindo.
Me había olvidado. De ese momento creo que ese es el clímax emocional.
Claro.
Posiblemente. Como decís vos, la plata es un MacGuffin. Es la excusa para que Will Forte se dé cuenta de que su papá se preocupa mucho más de lo que parece por ellos.
Está claro que el viaje es una excusa para unir a este padre y a este hijo que estaban distanciados.
Sí, y en general toda la familia, porque después de la travesura también se los nota más unidos hasta la mamá y al hijo que al ser más exitoso está más alejado.
Claro.
Sí, lo más triste de esa escena, digamos, cómo está contada, es que cuando le contesta a la chica, Will Forte le contesta a la chica que su papá se cree todo, ella dice, qué mal. Y yo le interpreto como diciendo, y bueno, en esta vida entonces le va a pasar mucho estas cosas. Como que claro, le chupa un huevo, yo trabajo en esto y la verdad que me da un poco de pena, pero es lo que hago.
Se llevó un gorrito por lo menos.
Se llevó un gorrito de Price Winner.
Pero un gorrito que agarra de una pila de mierda que tenía ahí en ese cuartito, o sea, sí. Un gorrito empaquetado con un...
Re triste.
Súper triste. Y bueno, igualmente después el final en donde tipo el hijo le compra todo lo que él quería...
Sí.
Y como dijiste vos, y aparte lo deja, o sea, más allá de lo material, se da cuenta de que en realidad lo que él quería era que lo vean,
sí, claro,
de alguna manera triunfante en su...
Es que él, la primera vez que el hijo menciona que van a ir a Hawthorne, él dice que no quiere ir.
Claro.
Pues sabe que no tiene nada con qué caminar orgulloso por el pueblo. Él siempre fue, no sé si el borracho, pero un borracho del pueblo... Medio que nunca triunfó, nunca...
Sí, sí, que, que evidentemente lo cagaban, todos.
Entonces él no quería volver ahí. Y lo lindo es que...
Es el mejor regalo que le da al hijo, más que haberlo llevado a Lincoln, más que haberle comprado una camioneta. Sí, es sorprendente que maneja súper bien. Que está en duda toda la película, claro, y maneja súper bien.
Pero justamente, la película, la última imagen que ves es que una vez que salen del pueblo y deja desfilar por el pueblo, cada uno vuelve al rol que tiene que tener y siguen. O sea,
es excelente ese final.
Yo pensé que cuando se bajaban de la camioneta se iban a dar un abrazo, pero no.
Yo sabes que también me esperaba un abrazo o algo ahí. Pero me pareció re lindo que no pase.
Son unos cursis.
Pero justamente eso es lo sutil, lo copado de...
Es que es una película muy sutil, sí, sí. Pero está genial que el final, tipo, el viejo no quiere seguir manejando por la ruta. Es como que acepta, bueno,
por eso,
sí,
por eso,
no
por
me
eso.
Olvidé de cómo manejar, pero no voy a manejar por la ruta.
Claro.
Y es un final, y que termina ahí, con ese paisaje hermoso de Nebraska. Hermoso. Evidentemente, Nebraska, aparentemente es una... por lo que vemos, por lo menos en esta película, es un estado... Está bien, está el Monte Rushmore. Es un estado de granjas.
Claro.
No es muy lindo lo que conocemos. Ni siquiera la ciudad más grande que vemos, que es Lincoln, es muy vistosa.
No, pero Alexander Payne supo encontrar la belleza.
Evidentemente hay como un amor al lugar, sí, de parte... No sé si solamente de Alexander Payne, posiblemente del DF o de ese equipo.
Ahora que vos contás que Alexander Payne creció ahí, se entiende mucho más.
Está visto con un romance, un lugar que posiblemente no es especialmente lindo, no es Hawái.
La sensibilidad con la que cuenta la historia, con la que describe esos lugares, es notable.
Bueno, y para cerrar, les recordamos que la semana que viene son los Oscars. Esta es la última película que vamos a ver de los Oscars por ahora. Probablemente vamos a ver Her.
Mínimo Her. Es una
que viene,
da una lástima que la están, sí, la, se estrenan como 3 semanas después de los premios. Está bueno, bien que los premios no son tan importantes. Y la de los Coen también.
Y pasa,
sí,
lo mismo con Dallas Buyers Club, que bueno, yo ya la vi. Pero
se estrena igualmente el jueves. También. El tema es que vamos a hacer un podcast sobre especial de los Oscars y Dallas por ahí la vamos a dejar para más adelante.
Claro. Así que esperen el podcast este de los Oscars, va a estar bueno.
Bueno, vamos a estar también comentando en vivo en nuestro Facebook.
De verdad.
Aunque nuestras sea, reacciones
nuestras
en vivo,
reacciones,
sí, sí.
Insultando a los premios mal dados y celebrando los premios
que estemos
dados,
de acuerdo
según nosotros.
Y después en el podcast, aparte de hablar de los Oscars, va a ser una oportunidad de nuevo de repensar algunas de las películas que estuvimos viendo en estos últimos meses y dar nuestra última opinión, cerrando un muy buen año de películas.
Muy buen año, sí.
Gran año.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Yo nunca podré sentir el amor de un hijo.